Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Hoy voy a hablarles tres temas muy rápidamente qué está pasando hoy en los mercados. Voy a hablar un poco más extenso de qué está pasando con los test de estrés de la banca y por último Darden Restaurants. Entonces bueno, voy a tratar de hacerlo en menos de un minuto. Los mercados esta semana complicados por una razón simple. Hay un rebrote del coronavirus que obviamente asusta a la gente. Hay que recordar que Florida, por ejemplo, tenía 3.000 casos hasta hace dos semanas. Hoy 9.000 casos de gente contagiada. Texas y Arizona también muestran crecimientos importantes en la tasa de contagio. De hecho, Texas dio el primer paso importante al cerrar los bares del estado, comentando de que la tasa de positiva de gente contagiada pasó el 10%, lo cual comenta que preocupa y lo lleva a cerrar los bares del estado. Por suerte, Texas ya ayer había comentado que no iba a reabrir más su economía a partir de acá, o sea que lo que está abierto se quedará abierto excepto los bares. También comentó que le pide a la gente quedarse en casa para tratar de volver a aplanar la curva de contagio. Así que Texas parece estar tímidamente haciendo algo. Florida, la verdad que en mi opinión no ha sido un buen ejemplo. Ya viene reduciendo los tests que hace. Está considerando dejar de publicar la data de gente en cuidados intensivos. Y digamos que este no es el camino correcto. Hoy, por ejemplo, al Texas anunciar que cierra los bares, ellos anuncian que prohíben la venta de alcohol en los bares, lo cual digamos que es un cierre de facto de los bares, solo que no lo quieren decir, porque evidentemente quién va a ir a un bar si no es a tomarse una cerveza, a tomarse un trago. Así que digamos que el estado está haciendo un manejo comunicacional que en mi opinión es terrible, pero bueno, digamos que eso es lo que estamos viendo. Y evidentemente hay mucha preocupación, dado que hay estados como los que mencionaba que toman pasos muy tímidos que asustan al sector privado. Ya Apple, que primero cerró dos tiendas en Florida, y bueno, cerró también tiendas en Carolina del Sur, en Texas, en Georgia, en Arizona, pasó de cerrar dos tiendas a cerrar a 17 tiendas en el estado de las 20 que hay. Así que esto nos muestra cómo el sector privado empieza a preocuparse de la situación, aunque el sector público no quiera hacer nada o trate de minimizar lo que sucede. Microsoft hoy también anuncia cierre de sus tiendas. En este caso ellos tenían pensado cerrar en 2021, según comentaron hoy. No lo habían hecho público, pero el coronavirus y cómo está evolucionando hizo que decidieran simplemente cerrar sus tiendas de manera permanente a partir de este año, de este mes. Y o sea que estas tiendas que estaban cerradas no van a reabrir. Si habían reabierto, no van a ser cerradas. Y solo van a quedar abiertas la de Nueva York, la de Sydney y la de Londres. Así que bueno, el tema complicado, miedo a la gente. ¿A qué pueda pasar? Por ahora se está viendo un efecto en las reservas de restaurantes, los estados afectados, así que esto puede tener un efecto importante sobre la economía. Es entendible el miedo de la bolsa, así que vamos a ver cómo evoluciona el tema. Por ahora mientras les hago este podcast, está hablando Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, sobre el tema, con el asesor médico, el doctor Fauci. Y bueno, también ellos muestran su preocupación y están viendo cómo reaccionar y van a enviar a Pence a hacer una visita a todos los estados afectados. Así que lo dejo hasta acá, me alargué mucho con este tema. Me disculpen si no era el tema que les interesaba. Y bueno, paso a los test de estrés. Les doy un pequeño antecedente. Los test de estrés son algo bastante nuevo en Estados Unidos, comenzaron en 2010 con la ley de Dodd-Frank, si no me equivoco. Y bueno, los Estados Unidos, evidentemente, después de lo que pasó en 2008, quería asegurarse de que no se repita esto, y lo que se hizo fue que se diseñó el test de estrés, que básicamente implica que por el lado de trading implica que a los traders de los bancos le dan un montón de hechos y variables, y después les dicen que traden como lo harían ellos basados en esos hechos, en esos titulares, en esas variables, y así los reguladores saben qué tan propenso al riesgo y cómo puede afectar algún tipo de cambio en esas variables a los traders, en el caso de del lado de trading. Y en el caso del lado ya más bancario, simplemente se proyecta según cómo el banco reacciona a ciertos cambios en la economía. Entonces esto no deja que la Reserva Federal pueda proyectar cuál sería el nivel de liquidez, el nivel de capital que manejaría el banco en situaciones extremas. Así que digamos que es una manera de ellos entender cómo un empeoramiento de la situación a niveles no previstos puede afectar a los bancos. Agrego un poco más al antecedente. El test de estrés incluye también lo que se le llama un living will en inglés, o un testamento, vamos a llamar así, que significa de que si mañana el sector bancario se desploma, hay bancos que no son, pasó algo que no era previsible, y los bancos llegan a niveles de estrés nunca vistos, y muchos pasan a estar insolventes, ellos tienen que dejar por escrito cómo ellos funcionarían en un estado de bancarrota, porque este test solo se le hace a las instituciones más grandes, y si una institución más grande falla, es un golpe, digamos que sería una caída fuerte para la economía. Se me fue la palabra que estaba buscando. Bueno, pero sería algo así como los dominos caer. Sería, si cae un banco grande, empiezan a fallar los demás. No necesariamente quedar en bancarrota, pero sí estarían bajo un estrés bastante considerable. Hay que recordar que cuando la crisis del 2008 con Bear Stearns, vimos cómo cayó el Bear Stearns y se cayó la casa de naipes. Así que esto es lo que hace que la Fed tenga este tipo de análisis tan robustos de cómo evoluciona el sector financiero para que no se repita lo que pasó en ese momento. Entonces, bueno, les comento que a partir de este test de estrés de la Reserva Federal, determinaron que los bancos están bien capitalizados, pero si pasa lo peor, que la Fed en este caso dice que sería un rebote en W para la economía, prevén que la economía, que los bancos pierdan cerca de 552 mil millones de dólares. O sea, un número que no cabe en ninguna cabeza. De esto serían 433 mil en préstamos. Así que un número bastante importante, y esto lleva a que la Reserva Federal tomara ayer la resolución de prohibir las recompras de acciones y limitar el crecimiento de los dividendos. A partir del tercer trimestre, los bancos no pueden subir sus dividendos, lo cual, bueno, ya mucha gente en el mercado venía apostando a que iban a limitar los dividendos. La Fed no los va a obligar a hacerlo, pero sí los va a obligar a no subirlos, y no pueden dar más dividendos de los que generan en sus ingresos. Así que ya de por sí sabemos que Wells Fargo va a tener que reducir sus dividendos, así que digamos que esta es la empresa que quedó peor parada en ese sentido, dado que va a tener que hacer cambios. Y bueno, al final de esta semana, muchos bancos van a estar anunciando sus dividendos de cara al tercer trimestre, así que la semana que viene va a ser bastante importante para la banca, así que hay que estar muy muy atentos. A ver, bueno, pasando un poco más a los detalles ya internos de, del reporte de estrés, vemos cómo el principal sector afectado va a ser el de tarjetas de crédito. Esto es un sector, hay que verlo con lupa, dado que ya la Fed nos dice que en el peor de los escenarios los bancos que dan tarjetas de crédito van a tener más problemas. Y el segundo sector que tiene cierta importancia es el de deudas comerciales y de deudas industriales. El tercero vendría a ser bancos que ofrecen trading y servicios de protección y fiduciaria. Y sorprendentemente, a mí particularmente me sorprendió mucho que la Fed no espera mayor pérdida por culpa de hipotecas y bienes raíces. De hecho, lo pone que sería una pérdida de 48 billones de dólares versus, por ejemplo, los 144 billones de dólares que esperaría perder con tarjetas de crédito los bancos. Así que esto es un cambio importante del 2008, que por eso se los traigo a colación. Pérdidas en el mercado de valores, ellos esperarían 6 millardos de dólares de pérdidas para los bancos, tampoco es un número gigante, pero si tenemos en cuenta lo que esperan perder las divisiones de trading y de fiduciarias, que es de 85 millardos de dólares, nos indica que la Fed espera que el mercado caiga si el rebote es en W de la economía. Así que, ¿por qué creemos esto? Porque al ser tu fiduciario, le ofreces a tu cliente poder hacer trades en margen, con margin, le ofreces una cantidad de productos que básicamente implican que el cliente se endeuda con el banco. Así que esto es lo que nosotros consideramos que hace que la Fed nos esté diciendo de manera indirecta de que si el rebote es en W, esperen una caída de la bolsa. Así que esto es algo que me pareció muy interesante de lo que allí se dijo. Y bueno, yéndonos un poco más a quiénes serían los principales perdedores del sector, aquí lamentablemente la Fed no nos quiso dar mayor comentario con cada caso particular. De hecho, el diseñador de los test de estrés, que es Dan Tarullo, Daniel Tarullo, comentó que le molestó bastante el hecho de que no hubiera un comentario por banco como se solía hacer, no entiende por qué no se hizo. Y comenta que para él la reducción de dividendos no es gran cosa, no es que va a cambiar demasiado el estado actual de la banca. Así que bueno, el creador del test de estrés critica la manera que está actuando la Fed en este sentido. Se los quería agregar también para que sepan qué opina el diseñador de esto. Y bueno, me desvié un poco del tema, perdón. Pero los principales perdedores, según la Fed, en este clima sería Discover, que ofrece la Discover Card, una tarjeta de crédito. El segundo sería Capital One, también ofrece tarjetas de crédito. Ya les voy a dar un poquito más de detalles porque esta me pareció muy interesante. Y el tercero sería American Express, que está casi ahí empatado con Barclays. Okay, entonces pasamos. Un segundito. Acá les comento un poco que. Ya, un segundo, que se me cerró. Aquí les comento un poco que para la Fed, JP Morgan y Bank of America son los más expuestos a pérdidas por préstamos industriales y comerciales. Interesantemente, no salen entre los bancos más perdedores porque están bien diversificados y Bank of America tiene inversiones en. Los dos tienen inversiones en todos los sectores. Así que el no perder tanto en real estate los beneficia a ellos, que también tienen algo de dinero puesto en este mercado. También se esperan pérdidas fuertes a los fiduciarios bursátiles, esto ya se los dije. Así que hay que estar atentos a bancos como Goldman Sachs y Morgan Stanley, que si bien no van a tener tantas pérdidas en el sector comercial y en el sector industrial, van a tener pérdidas cuantiosas en el sector de trading. Así que bancos a mirar con lupa. Y lo que me pareció más interesante es que la Fed nos hace un análisis de quiénes tendrían ganancias. O sea, no perderían dinero este año si se da el peor de los escenarios. Y bueno, contraintuitivamente American Express es uno de los que gana en este escenario. Bank of New York, BNY, Mellon, sería otro de los que gana. Y por último, el último de los ganadores que ellos comentan sería State Street, que yo ni siquiera lo tenía en mi radar como uno de los ganadores, dado que digamos que es un banco de este tipo de bancos aburridos que tiene negocios un poco más seguros, un poco más en el mercado de bonos, en el mercado de acciones, hace algo de trabajo, pero no es un fiduciario como tal. No es Goldman Sachs ofreciéndole a todo el mundo abrir cuenta, por ejemplo, que tenga el capital para hacerlo. Así que este resultado me pareció muy, muy interesante por eso también. Así que bueno, ahí tienen los bancos que la Reserva Federal comenta ganarán en esta situación. Yo personalmente les recomiendo no comprar ya. Yo no estoy diciéndoles que esto es una recomendación de compra. Lo que sí les estoy diciendo es que si pasa lo peor, si se viene una caída importante en los mercados, estos son los bancos que ustedes quieren tener en su lupa para comprar. Y bueno, evidentemente si tienen acciones de Capital One, si tienen acciones de Discover, es un buen momento para considerar si estás arriba, ¿no? Si tienes una ganancia importante, es bueno considerar si es el momento de salirse. Y bueno, paso al último tema. Perdón que este podcast sea tan largo, pero ha sido una semana con mucha, mucha información. No quería dejar de comentarles sobre Darden Restaurants. Seguro muchos de ustedes dirán qué es eso, no tengo ni idea qué es. Seguramente si han ido a Estados Unidos, han comido en algún restaurante de Darden's Restaurants. Dado que Darden Restaurants es dueño de Olive Garden, de Longhorn, de Cheddar's, de Jar House, de Capital Grille, de Season Fresh, de Bahama Breeze y de Eddie's. Así que son dueños de un montón de restaurantes bastante famosos y bastante transitados. Así que seguro que han ido a algún restaurante de este consorcio. Y bueno, la empresa comentó que las ventas cayeron un 43% durante el primer trimestre. Ninguna sorpresa. La empresa comentó que durante por lo menos algún momento todos los restaurantes que reciben comensales estuvieron cerrados. Son más de 1500 restaurantes cerrados en algún momento de la cuarentena. Y esto evidentemente trajo una pérdida de $480 millones. El año pasado ganaron 210, para que sepan la magnitud de la pérdida. Lo bueno de esto es que el 99% de los Olive Gardens de la empresa estuvieron abiertos para hacer pick-up, para que la gente fuera a buscar la comida. La empresa no trabaja por ahora con delivery. Y esto hizo que las ventas por ese medio crecieran un 142% para Olive Garden. Para Longhorn dicen que crecieron por 3. Así que la empresa, digamos que no le fue bien, pero no le fue tan mal. Así que esto es una buena noticia, dado que en el caso hipotético de que hayan nuevas cuarentenas, de que haya algunos cierres, este es el tipo de restaurantes que quieres tener si quieres tener algo de exposición al sector. Así que esto se los dejo allí como algo a tener en cuenta. La empresa comenta que a pesar del crecimiento en las ventas por ventana de pick-up, no crecieron, no, todavía tienen pérdidas por el hecho de que el alcohol es el 30% de las ventas en el restaurante. La empresa comenta que generalmente cuando alguien va a comer se pide una cerveza, se pide un vino, se pide un trago. Así que el hecho de que la gente no pueda sentarse a comer es un detrimento importante para las operaciones de la empresa. Y bueno, evidentemente que el único beneficiado en este tipo de situaciones es la licorería, que te va a vender una botella, no sé, de vino en $10, cuando en Olive Garden te la iban a vender a 40. ¿Y por qué menciono esto? Porque el margen sobre bebidas alcohólicas para Darden Restaurants es del 70%. Así que por cada dólar que tú gastas en bebidas en un restaurante, o por lo menos en los de Darden Restaurants, pero tengo entendido que en toda la industria es más o menos parecido. Ellos pagan 30 centavos en el producto y los otros 70 centavos por dólar son ganancias para la empresa. Así que el hecho de que la gente no puede ir a comer a los restaurantes es un problema grave, porque su ítem, su producto que más margen les deja, no se lo están pudiendo vender. Así que esto es lo que juega en negativo en contra de la empresa en este momento. Así que ellos evidentemente necesitan que la reapertura sea rápida, y de hecho comentaron que el 91% de sus restaurantes ya están abiertos. Y mejor aún, ellos esperan estar generando ganancias de nuevo en el 2021, el primer trimestre. Así que la empresa evidentemente nos da buenos augurios con respecto al sector, por lo menos con empresas como estas que son muy sólidas a nivel financiero. O sea, la empresa comentó que tiene 750 millones de dólares en efectivo para quedarse tranquilos y no apurar la reapertura. Perdón, no la reapertura, no llegar al 100% de su actividad de manera rápida. Así que bueno, muy interesante la situación actual. Sin duda, si están considerando ir colocando fichas en el sector, esta es una de las empresas que hay que tener en cuenta, porque sin duda lo está haciendo muy bien. Y repito, ni siquiera ha ofrecido delivery. Así que digamos que si la situación se complica, capaz que esto es una de las opciones que va a tener Darden Restaurants para seguir creciendo sus ventas. Así que bueno, mira, ya estoy en 20 minutos, lo dejo hasta acá. No olviden que cualquier pregunta la pueden enviar a info@wallstreetisi.com o a nuestras redes sociales. Hoy a la tarde voy a hacer un análisis de Nike, que fue otra de las que reportó esta semana, pero este lo voy a hacer en YouTube a través de TradingView. Así que les pido que se metan a nuestra cuenta de YouTube, nos sigan, y si escuchan este podcast a través de Apple, les pido también por favor que nos rankeen, que nos pongan un rating en Apple, que este es uno de los pocos de las pocas plataformas de podcast que deja que la gente pueda comentar y pueda poner su opinión sobre qué piensa sobre el podcast. Así que bueno, se despide Edgar Ochoa. Nosotros investigamos, tú decides.